En este momento buscamos el libro de Amós. Estamos en capítulo 8. Amós. De nuevo, estamos en capítulo 8. Vamos a leer el capítulo entero, versículo 1 a 12. Perdón, 1 a 14, perdón. El canastillo de fruta de verano, empezando en versículo 1. De Amós capítulo 8. Se nos dice, así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí un canastillo de fruta de verano, y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en silencio. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan? Y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos de trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. No se entremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella, subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza. Y la volveré como un llanto de unigénito y su postrimería como un día armado. He aquí, vienen días, dice Jehová al Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, descubrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. Las modas vienen y van. Cuando yo era joven, había dos modas. Una de ellas, cuando estaba en el séptimo grado, es llevar ropa muy grande, demasiado grande. Yo era como muy bajo, llevando ropa grandísima. Hay otra moda, a comprar estas gorras de béisbol. Y lo que hicimos en el octavo grado, y cuando miramos hacia el pasado, nos preguntamos, ¿en qué estábamos pensando? En los últimos años, había una tendencia conocida como el movimiento ex-evangélico. Esencialmente, este movimiento satánico se trata de personas que dicen que eran cristianos, pero ahora han desmontado y han cambiado. Siempre es fascinante para mí cuando esto sucede con una persona famosa. Y hay muchas personas famosas así. Y es fascinante. Siempre sucede la misma cosa. Esta persona, sus amigos cristianos dicen, oh, no te preocupes, todavía te amamos. Es interesante, porque si realmente era el amigo, fuese el amigo, de este amigo, ¿por qué no buscas a llamarle al arrepentimiento? También es interesante, cuando este sucede, sucede exactamente de la misma manera. Tres pasos. Uno, la persona publicará en los medios sociales. Dos, esta persona dirá, estoy tan feliz ahora. Nunca he estado más feliz. Y paso tres, ellos dan la razón porque salió de la fe. Porque dice, tenía tantas preguntas, pero nadie podía responder a mis preguntas. Esto es lo que dicen los ex-evangélicos. Es extremadamente arrogante y las preguntas no son difíciles. Es muy arrogante. De nuevo, las preguntas no son preguntas difíciles. Y la realidad es que sí tuvieron respuestas, pero no le gustaron. Preguntas como, ¿por qué existe el mal? Y sabemos que existe porque hay pecado y la caída del hombre. Otra pregunta es, ¿por qué un Dios bueno envía a alguien al infierno? Y la razón es porque nadie merece el cielo. ¿Cómo es que un Dios? La pregunta adecuada es, estos son los tres pasos. ¿La Biblia tiene algo para decir? Claro que sí. Al respecto, nos dice la Biblia, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Así, estas personas que cambiaron nunca eran salvos, de verdad. Este movimiento ex-evangélico es realmente un microcosmos de algo más grande. El hecho de que hay hambre en nuestro mundo hoy. No es hambre de pan ni de agua, es hambre de la palabra de Dios. Al comienzo del capítulo 7, Amós tuvo tres visiones. Tuvo la visión de langostas y vio el Señor que Dios iba a enviar langostas para comer la tierra. ¿Qué hizo Amós? Él ora por la gente, por su pueblo, ora a Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios demuestra misericordia. Y la segunda visión es visión de fuego. Amós ve esa visión de un fuego tremendo, devorando a toda cosa. ¿Y qué hace Amós? De nuevo, ora por Israel. ¿Y qué pasa? Dios tiene misericordia. Y finalmente hay la visión de la plomada de albañil. Y es diferente. En la visión, Dios no revocará su castigo cuando se trata de la plomada, porque era una representación de la ley. Pues no, Dios no revoca su castigo. Y Dios va a juzgar a todo el mundo algún día. Y si somos honestos, no somos perfectos. Sabemos que no podemos guardar la ley perfectamente. Y así necesitamos tener fe en Jesucristo, porque Jesucristo vivió una vida perfecta. Nunca pecó. De nuevo, vivía una vida perfecta. Y así necesitamos tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Amós, capítulo 8. Y esta cuarta visión está aquí en el capítulo 8, que es la visión de la fruta de verano. Aquí se nos dice, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en silencio. Cuando leemos fruta de verano, pensamos que visión es tan extraña. ¿Por qué? Porque el Señor incluso menciona esto, esta visión extraña. Hay dos razones. Primero, el Señor está haciendo un juego de palabras. En hebreo, la palabra fruto de verano y la palabra fin, de nuevo, fruta de verano y fin, estas dos palabras son extremadamente similares. En inglés no es así, pero en hebreo sí. No hay la diferencia entre estas dos palabras, es muy, muy pequeña. Es como una marca pequeña en el papel. Pues, es un juego de palabras. Recuerden que el Señor hizo un juego de palabras previamente en Amós 6:13. Y sí, la inteligencia del Señor es grande. De nuevo, en Amós 6:13, había un juego de palabras cuando dijo, vosotros que os alegráis en Lodebar. Esta palabra Lodebar, vosotros que os alegráis en Lodebar, ¿qué quiere decir en nada? Y pues lo que estaba diciendo Dios es, vosotros que os alegráis en nada. Pues había un juego de palabras también en Amós 6, versículo 13. Pues Dios hace esto muchas veces en la Biblia. Pues la segunda razón por esta visión extraña del fruto de verano es la imagen de la fruta de verano. Es una lección para el reino de Israel porque es el tiempo de que el juicio comience. Ellos eran similares a la fruta madura, que solo será buena durante un tiempo. El fin ha llegado sobre el reino de Israel, y Dios no lo tolerará más. Dios dice, no lo toleraré más. Lo dijo con la visión de la plomada en capítulo 7, y ahora lo vuelve a decir, no lo toleraré más. No lo toleraré más. No viene ningún salvamento, no hay escape del juicio. Lo ves en el texto mismo, no hay una cláusula de escape. El Señor no dice que existe una posibilidad de salir del fuego, no. El pueblo del reino de Israel ha sido rescatado antes muchas veces, pero ahora se acabó el tiempo. El reloj ha marcado la medianoche. La gracia común y la misericordia de Dios han llegado a su límite. ¿Y qué pasa entonces? Mira a versículo 13. Nos dice, y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en silencio. Los cantores del templo, sus gozosos cantos de celebración, serán cantos de dolor y luto. Y serán los cuerpos muertos en todo lugar. Y esto es lenguaje severo. Muy severo. Pero es justo. Tú sabes. Es justo. Es lenguaje justo. Sabemos que se niegan a arrepentirse. Se niegan a confiar en la palabra de Dios. ¿Puedes imaginarlo? Se nos dice, muchos cuerpos muertos en todo lugar. ¿Y puedes imaginarlo? Se parece a Salmo 110. Se nos dice que en Salmo 110 se nos dice que Jesús es el rey de nuevo, es un salmo muy bueno. Y se nos dice que Jesús es rey. Tres cosas. Se nos dice, primero, Jesús es rey y es el gran sumo sacerdote del creyente. También se nos dice allí que Jesús es un guerrero. Él es un guerrero que vendrá y dictará sentencia sobre sus enemigos. De nuevo, en resumen, hay tres cosas. Primero, el Jesús es rey. Jesús es el gran sumo sacerdote del creyente. Y esto significa que Él ora por nosotros y constantemente ora por nosotros. Y finalmente, de nuevo, en resumo, se nos dice que Jesús es un guerrero. Él es un guerrero. Guerrero. Que vendrá y dictará sentencia sobre sus enemigos. Se nos dice en 5 al 7, el Salmo 110, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, buscará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Cuando el reloj marque la medianoche, es Jesús quien promulgará la justicia y el juicio supremo. Matthew Henry dijo, será la ruina total y absoluta de todos sus enemigos. Él les destruirá, hará tal destrucción de sus enemigos que llenarán los lugares con los cadáveres. Los muertos del Señor serán muchos. ¿Quiénes son los enemigos de Cristo? Esta es una pregunta muy importante. ¿Quiénes son los enemigos de Cristo? Los enemigos de Cristo son, y si vamos a la calle y preguntamos a personas y decimos, ¿quiénes son los enemigos de Cristo? Probablemente existe respuestas correctas. Ciertísimamente Satanás, los demonios, sí, ciertamente. Y finalmente, hay un enemigo tercero. El hombre natural es enemigo de Jesucristo. Y el significado de esto es simple. Se nos dice, Romanos 5, versículo 10, se nos dice, se nos dice en Romanos 5 que el hombre natural es enemigo de Cristo. Y esto significa que cada persona está en uno o dos categorías. Todo el mundo está incluido en dos categorías. ¿Eres su enemigo actualmente o eres su enemigo anteriormente? Creyentes, nosotros entramos en la segunda categoría. El reino de Israel está incluido en la primera categoría. Ellos eran enemigos de Dios. Actualmente enemigos de Dios, de Jesucristo. De nuevo, el reino de Israel está incluido en la primera categoría. No solamente se negaron a arrepentirse y confiar en su palabra, sino que también fueron culpables de muchas otras cosas. 4 al 6 se nos dice, comienza a ser realmente específico. Se nos dice, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida y subiremos el precio? Y falsearemos con engaño la balanza para comprar a los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos de trigo. Vemos aquí cosas que ya se han abordado en Amós, pero hay cosas que deben abordarse de nuevo. Han estado explotando a otras. ¿Por qué Dios hace esto? La Biblia, cuando aborda el pecado, constantemente aborda el pecado una y otra vez. El Señor no simplemente menciona el pecado algunas veces, no. Una y otra vez Dios menciona el pecado. Y leímos, y está mencionado el pecado. ¿Por qué? Porque es tan severo el pecado. Y esto es la razón por la cual el Señor menciona el pecado tantas veces, para mostrarnos que Dios es santo y necesitamos ser reconciliados a Dios. La gente de Israel estaban explotando a otros creados a la imagen de Dios y han estado arruinando a los necesitados. Ellos dicen, ¿cuándo pasará la luna nueva para que podamos vender grano y el día de reposo para abrir los graneros del pan? ¿Qué es lo que más le preocupa al reino de Israel? Es el dinero y el materialismo. Ellos decían, ¿cuándo pasará la luna nueva? La luna nueva, el primero del mes, se observaba como una fiesta popular. Estaba marcada por los servicios religiosos. De esto parece que la luna nueva era un día festivo. Cada mes, cuando las cosas se habrían detenido. Similar al día de reposo, donde se suspendió el comercio. Y la gente preguntaron esto porque quería vender y ganar dinero. ¿Cuándo terminará el día de reposo? ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Versículo 4, 5 y 6 es el epítome de cubrir los pasos, simplemente. 4, 5, 6 es el epítome de cubrir los pasos, especialmente en el día de reposo porque estaban pensando. Hay aplicación tremenda. Internamente nunca queremos decir en nuestros corazones cuándo terminará el día de reposo. Nunca, nunca debemos pensar así. Y hay una pregunta, ¿qué consume mis pensamientos en el día de reposo? El día de reposo, o el día del Señor, domingo, todavía existe. Hay muchos que dicen que en este momento el día de reposo no es necesario, pero esto es errónea. No estoy de acuerdo. El día de reposo es el cuarto mandamiento. ¿Y qué consume mis pensamientos en el día de reposo? Y no estoy diciendo que todos nuestros pensamientos están en el Señor. Tal vez es imposible. Sí, cosas suceden en la vida. Todavía somos pecadores. Incluso en el día de reposo tenemos pensamientos pecaminosos. Pero si estamos aquí pensando, ¿cuándo terminará este servicio? Y simplemente pensamos así. Entonces es algo que necesitamos arrepentirnos. Es el día del Señor que el Señor nos ha dado para meditar y adorar y dedicar a meditar en el Señor. Este día también se dedica a estar con nuestros hermanos y hermanas. Debemos desear estar cerca del pueblo de Dios. A menudo la gente dirá, bueno, soy cristiano, pero no soporto estar cerca de otros cristianos. Muchas veces escuchamos esto. Y cuando decimos a otras personas, ¿asistes a la iglesia? Y ellos dicen, no soporto estar con los cristianos. Eso no tiene sentido. No. Y la Biblia deja en claro que alguien que piensa de esa manera no es cristiano o está en un pecado tremendo. Es un problema grave. una marca de ser cristiano es que a uno le encanta adorar a Dios y le encanta estar cerca de sus hermanos y hermanas en Cristo. Si a ti no te gusta estar cerca de la familia de Dios, entonces este es un problema muy serio. Ok, vamos a fingir que hombre 1 habla a hombre 2. Hombre número 1 dice, mira, tú y yo tenemos una relación muy buena. Estoy tan contento con esta relación. Cosas van bien. Y estoy tan feliz con nuestra relación. Y el hombre número 2 dice, ok, está bien. Y el hombre número 1 dice, sí, sí. Pero una cosita. Tu esposa es tan terrible. Es horrible tu esposa. Y tus hijos eran peor que tu esposa, si es posible. Pero eres tan terrible. Pero tú y yo está bien. Estamos bien, tú y yo. ¿Qué dice el hombre número Dios? Él dice, las cosas no están bien entre nosotros. No puedes decir que estamos bien y al mismo tiempo odias mis hijos y mi esposa. Y asimismo, es el igual con Dios. No puedes decir que estás bien con Dios y al mismo tiempo odiar a su gente. Esencialmente es parte de lo que estaba haciendo el reino de Israel. Eran descuidando el compañerismo. La gente de Israel son similar a esta persona que camina y entra en la iglesia mirando su reloj, esperando y diciendo, ¿cuánto durará este servicio? ¿Cuánto durará este sermón? Es guardar el día de reposo externamente. Israel estaba haciendo cosas externamente. Déjame decirte que esto es lo que hacen todas las religiones que no son el cristianismo. Hacen las cosas externamente. Encuentran su satisfacción y valor en las cosas externas. Pero interiormente no hay verdadera adoración a Dios. Esa es la diferencia entre el cristianismo y otras religiones. Todas las otras religiones se basan en tradiciones y cosas externas. Si le preguntaras a una persona judía, ¿por qué eres judío? Si le preguntaras a un católico romano, ¿qué dirían? Debido a lo que hago, yo soy judío porque hago esto y esta. Pero si le preguntaras a una persona musulmán, ellos dirían, yo nací así, tengo memorizado estas cosas y hago esto y esta. Y si le preguntaras a un católico romano, ¿por qué eres católico? Ellos dirían, nacido así. Porque confieso a mis pecados a un padre. Porque yo oro a la estatua. Hago esto y esta. Y cualquier persona de otra religión responderá de la misma manera. Excepto cuando llega al cristiano. Porque cuando llega al cristiano, no responde de manera similar. Cuando le preguntas a un cristiano, ¿por qué eres cristiano? La respuesta no es porque hago esto o hago esta cosa. En cambio, la respuesta es, soy cristiano por lo que Cristo ha hecho por mí. La respuesta es porque Dios me ha salvado por su gracia. Hay una gran diferencia y necesitas saber eso hoy. Un cristiano es salvado no por las tradiciones, sino por la fe en Cristo. Tradiciones, cosas externas, no salven a nadie. Esto es lo que quiere decir Jesús en Mateo 15, 6 al 9. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Yo se percibe fácilmente cuando una persona de labios honra a Dios y simplemente cubre los pasos. Esto es adorar a Dios en vano. El Señor fácilmente percibe esta adoración falsa. Israel intentó, pero no podía, porque Dios sabe y ve todo. En versículo 7 se nos dice, Jehová es una afirmación que el Señor sabe y ve todo. Se nos dice, Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. El Señor jura por la gloria de Jacob. Esta frase la hemos visto antes en Amos 6:8. Se nos dice, Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios. ¿Cuál es la gloria de Jacob? Es la tierra física. Dios está jurando aquí por la misma tierra que prometió darle a Israel. Dios está jurando por la tierra misma que prometió a Israel. Jura sobre la tierra para que la gente no tenga dudas sobre lo que está a punto de decir. En versículo 7 se nos dice, no me olvidaré jamás de todas tus obras. Dios no se olvidará de sus obras injustas. Dios se acuerda de todo. Aquí está el resultado de saber que Él no olvida. Versículo 8. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? ¿Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto? Dios no olvida. ¿Cuál debe ser la respuesta al saber esto? La respuesta debe ser temblor y luto. Si no conoces a Cristo, esta es la respuesta apropiada. Él no se olvidará ni de un solo pecado que hayas cometido. Tal vez has ido a un escondite, apagaste las luces, te pusiste los auriculares y fingiste estar en un mundo diferente y dices que este es mi escondite. Y nadie sabe los pecados que se cometen aquí, pero Dios sabe y no olvida. Dios sabe todo y cada pecado sabe. Si no conoces a Cristo, la respuesta apropiada es temblor y luto. Sin embargo, si conoces a Cristo, si has sido salvo, no tienes que temblar, no tienes que llorar. ¿Por qué? Porque Jesús ha comprado tu alma, Él ha quitado tu culpa. Isaías 43 nos dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Yo no me acordaré tus pecados. ¿No es asombroso saber que para los que están en Cristo, Dios no cuenta nuestros pecados en contra de nosotros? ¿Ya no los recuerda? Cuando se ve juicios como este en el... Cuando vemos juicios en el Antiguo Testamento, hay un cumplimiento cercano y un cumplimiento lejano. Hay dos cumplimientos, lejano y cercano. El cumplimiento cercano aquí sería que los asirios entraron y promulgaron el juicio de Dios sobre ellos. Pues el cumplimiento cercano, de nuevo, envió los asirios. Pero también hay el cumplimiento lejano. El cumplimiento lejano es lo que sucederá en el juicio final. El juicio final. Vamos a ver cuando el Señor Jesucristo viene por la segunda vez. Vamos a leer el Apocalipsis 19, versículos 11 al 16, para ver el cumplimiento lejano. Así se nos dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y al que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hablando del Señor Jesucristo. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y viene y traerá el juicio. La gente aquí en Amós capítulo 8, este juicio no era como algo de sorpresa. Había señales de juicio para la gente. Vemos esto en versículo 9 y 10. Se nos dice: Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en oro, y que se rape toda cabeza, y la volverá como un llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Hay muchas cosas mencionadas que Dios les dio como señal. Al final del versículo 9 se les dice: Haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Es interesante, esta señal de juicio. Los eruditos se remontan al 763 a.C. y ven que ocurrió un eclipse. Y esto podría ser lo que se menciona aquí anteriormente. Claro que sí. Tú ves. El punto es. Dios tiene poder. De repente, en un momento, está brillante y de nuevo, de repente estará completamente oscura. Es una señal del juicio venidero. La oscuridad vendrá. El reino de Israel puede ignorar esto todo lo que quiere. Pueden idear en su mente que esto no sucederá. Pueden concluir que Amós es insensible. Pero eso no cambia. Eso no cambia el hecho de que el juicio vino sobre ellos en el año 722 anticristo. La historia ha demostrado una y otra vez que Dios no miente. Lo que Él dice que sucederá, seguramente sucederá. El reino de Israel aprendió esto de primer mano. Versículo 11 y 12. Se nos dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, te discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Esta hambre es una hambre de la palabra de Dios. Se negaban a escuchar la palabra de Dios. Se negaban a someterse a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Él se los quita. Quita la palabra de Jehová. Esto es mucho peor que una hambruna de pan o agua. Mucho peor. Cuando Dios hace eso, es una señal de juicio. Es una señal de juicio. Vemos esto en muchas denominaciones cristianas en nuestra sociedad. Específicamente en estos sitios que abrazan teología liberal. Estas iglesias liberales, y existe una hambre, y las personas en estos sitios, en esas denominaciones, dicen, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué? Es muy fácil. Por cierto, Dios trajo hambruna, juicio. En estos lugares no hay Cristo. No se habla del arrepentimiento. En cambio, es como un club social, simplemente club social. No vamos a hablar acerca de Cristo. No hablamos del arrepentimiento. Solo es un club social. ¿Y qué hace Dios cuando personas no obedecen? Trae juicio. Dios trae juicio sobre ellos. Esto es lo que Dios hace como un acto de juicio. Restringe su palabra para que no tenga impacto. El juicio de Dios se describe aquí como ellos buscando y no pudiendo encontrarlo. Se nos dice así en versículos 9 al 11. Esta es una maldición sobre ellos. Es una hambre de la palabra de Dios. Esto es la última hambruna que Dios puede enviar. Y esta hambruna tendrá un impacto terrible. Terrible, terrible, terrible. Un impacto horrible. Vemos esto en versículo 13 al 14. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. Según el versículo 13, los jóvenes serán impactados. Los jóvenes serán muy impactados. No podrán encontrar un lugar donde se enseñe la palabra con precisión. Y esto se parece mucho a nuestro día. Versículo 14, se nos dice que el reino de Israel estaba jurando por otros dioses. Y ese es el pecado de Samaria. Se nos dice, poniendo su confianza en dioses falsos, posiblemente en dioses inventados. Y Dios está diciendo, esos dioses por los que juran, así como el reino de Israel, caerán y nunca más se levantarán. Hay una gran aplicación para nosotros en esos últimos cuatro versículos. Cristianos, Amos capítulo 8, tiene aplicación tremenda. Nunca queremos llegar al punto en que haya una hambruna de palabra de Dios en nuestras vidas. Nunca. ¿Cómo podemos asegurarnos de no entrar en una hambruna de la palabra de Dios? Primero, estudia la palabra de Dios diariamente. Claro que sí. Cada día necesitamos leer la palabra de Dios, estudiando, meditando sobre la palabra de Dios. Y también, si usted dice, quiero hacer esto, pero algunas veces no tengo la motivación ni la inclinación. Esto sucede a todos nosotros y cada uno de nosotros lo que debemos hacer es debemos orar para que Dios nos dé amor por su palabra. Muchas veces no amamos la palabra de Dios como debemos. También necesitamos tener compañerismo con aquellos que sabes que están en la palabra de Dios diariamente. El compañerismo y estar cerca de los cristianos fieles es muy importante, el compañerismo. Otra cosa, sé consciente de las cosas en tu vida que consumen tu tiempo y te dificultan leer la palabra de Dios. Muchas veces personas dicen, quiero leer la Biblia, pero no tengo tiempo. Pero sin embargo, si somos honestos, si miramos la televisión, sí tenemos tiempo. Y la televisión, por ejemplo, es una distracción. Más importante es leer la Biblia. Mucho más importante que la televisión. Hay aplicación de Amos capítulo 8. Y los incrédulos, ¿cuál es la aplicación a los que no creen? Mira, versículo 2. Se nos dice, no, se nos dice, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. ¿Qué cosa aterradora de escuchar? ¿Qué cosa tan aterradora de escuchar? Que el fin ha llegado. Incrédulo, si no conoces a Cristo, tú necesitas saber que ya que vendrá el fin. Llegará el fin algún día. ¿Qué pasará cuando llegue el fin? Hebreos 9 se nos dice en versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Está establecido. El fin llegará. El fin llegará. Está establecido. El fin llega para muchos cada día. El fin llegará para todos los que están aquí. Llegará y después de este el juicio, estarás ante el juez Jesús. ¿Cuál será el veredicto cuando eso suceda? ¿Estarás delante de Jesús de nuevo? ¿Cuál será el veredicto cuando eso suceda? ¿Hubieras deseado ese día haber escuchado a ese hombre o mujer que te habló de Jesús? ¿Hubiera deseado usted haber buscado a Cristo? Sé que en ese punto será demasiado tarde. Pero gloria a Dios porque Él es misericordioso y te ha dado más tiempo. Gloria a Dios, el fin no ha llegado todavía. Gloria a Dios que si te arrepentirás y creerás en el Evangelio, serás salvo. ¿Qué significa ser salvo? Muchas veces, personas desean saber qué significa ser salvo. Cuando preguntamos, ¿eres salvo? Significa ser salvo de Satanás, de infierno, pero en última instancia estamos hablando de ser salvo de la ira de Dios que viene a ti debido a tu pecado. Esta es la razón por la cual necesitas creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio empieza con las noticias malas. Las noticias malas es que eres pecador, que has rebelado contra Dios. Las noticias malas es que Dios sabe tu corazón. Sí, es el problema. Dios conoce tu corazón. Y tu corazón es malvado. Y debido a tu pecado, y debido a tu rebelión contra Dios, mereces la ira de Dios. Dios sería perfectamente justo a matarnos y juzgarnos en este mismo momento. Estas son las noticias malas, pero las noticias buenas es que Dios hizo un camino, solo un camino. Dios el Padre envió Dios el Hijo, Jesucristo. Jesucristo salió del cielo voluntariamente, vino aquí, vivió una vida perfecta y fue a la cruz. Y en la cruz, ¿qué pasó? Fue la ira de Dios. La ira de Dios para los fue derramado sobre Jesús. Y Jesús soportó la ira de Dios y murió en la cruz. La única persona en la historia del mundo que nunca merecía morir, Él murió para los que van a ser salvos. Fue sepultado, fue levantado el tercer día victoriosamente, afirmando todo lo que dijo que iba a pasar y conquistó la muerte. Y la Biblia deja muy claro, si te arrepientes en tus pecados, serás salvo. El fin llegará para cada persona aquí en este cuarto. No todavía ha venido, pero el fin llegará. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por a los que has salvado por tu gracia. Gracias que somos salvos. Sabemos que merecemos tu ira porque hemos pecado contra ti. Y te damos alabanza por tan misericordioso eres. No merecemos la vida eterna. No merecemos la salvación. Gracias por nuestra salvación. Ayúdanos a amar a tu palabra más. Amar a ti y lo que has hecho por nosotros al enviar tu Hijo Jesucristo. Oramos por los aquí que no te conocen. Oramos que cambies su corazón, que puedan ser nacidos de nuevo. Pedimos que hagas esto. Tú, sabemos que tú puedes. Para ti tú puedes. Y pedimos que hagas esto. Que salves a los pecadores por medio de tu gracia. En nombre de Cristo.